50 años. 24 de marzo de 2026. Reflexiones para pensar con memoria nuestro futuro y en democracia. Este año se cumplen 50 años del último golpe militar que asoló y condenó a la Argentina. No se trata de un aniversario más. Medio siglo después, el peso de aquella historia vuelve a interpelarnos. No solo por lo que ocurrió entonces, sino también por las disputas que atraviesan nuestro presente. A 50 años del golpe, asistimos al avance de discursos negacionistas que relativizan el terrorismo de Estado, banalizan la desaparición de personas o intentan equiparar responsabilidades entre víctimas y victimarios.
Acá cuando se armó el debate si eran 30 o no eran 30, hubo hasta sectores no peronistas, no kirchneristas, que planteaban que establezcamos una verdad oficial que eran 30 y se acabó.
No es una discusión meramente historiográfica. Es una estrategia política que busca erosionar uno de los consensos democráticos más importantes construidos en la Argentina. El compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Ese consenso no fue automático ni natural. Fue el resultado de décadas de lucha de organismos de derechos humanos, familiares, militantes, sindicatos, movimientos sociales, trabajadores y estudiantes que se negaron a aceptar el silencio y la impunidad. Gracias a esa persistencia, nuestro país logró avanzar en procesos inéditos de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado, estableciendo un principio fundamental: que los crímenes contra el pueblo no pueden quedar impunes.
Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua.
Pero la memoria no es solo un ejercicio sobre el pasado. Contar lo sucedido es una forma de restituir la dignidad de quienes fueron silenciados y, al mismo tiempo, una manera de inscribir esas experiencias en una historia común. En muchos sobrevivientes de crímenes masivos, el deseo de sobrevivir para contar, para que se sepa y para lograr justicia ha sostenido la necesidad de la palabra. Esa palabra individual se transforma en denuncia colectiva y en lucha social. Por eso, cuando hablamos de memoria en la educación, no hablamos de nostalgia ni de vocación ritual. Hablamos de una construcción social dinámica, atravesada por tensiones entre recordar y olvidar, entre duelo y lucha. El pasado no está cerrado, es un campo de disputa. En ese campo se juega también el sentido de la educación. Una educación democrática implica dejar huellas, recuperar legados y construir identidad colectiva. Implica reconocer a estudiantes y docentes como sujetos capaces de producir conocimiento y de interpretar críticamente la realidad. Sin embargo, hoy asistimos a un escenario que tensiona profundamente ese horizonte. Desde distintos espacios de poder se impulsa el negacionismo, también como una intervención en el sistema educativo. Se relativizan los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Se invisibilizan las luchas del movimiento obrero. Se deslegitiman las conquistas de los movimientos de mujeres y diversidades. Y se intenta reducir la educación a una mera herramienta de adaptación al mercado. Este proceso se inscribe en una transformación más amplia, el vaciamiento de la democracia en su dimensión sustantiva. Las instituciones formales persisten, pero se debilitan las condiciones materiales que permiten ejercer plenamente los derechos. Cuando la democracia se reduce a procedimientos y pierde su capacidad de garantizar igualdad, participación real y justicia social, el horizonte colectivo se estrecha. En ese contexto emerge una paradoja particularmente dura para las nuevas generaciones. A los jóvenes se les reprocha apatía o desinterés político, mientras al mismo tiempo se desmontan las condiciones sociales que permitirían imaginar un futuro. La precarización del trabajo, la incertidumbre permanente, la mercantilización de la educación y la fragmentación social configuran un presente sin horizonte.
Ya que no fui buena persona, aprendí vagamente que también te miente el cora. No soy buena persona, ¿cómo esperan que sepamos que somos ahora? Ser una buena persona o un condenado a vivir en un bucle de un tonto pasado que espera que solo me eduque sin dejar ver el porqué de lo que hay. No hay corriente que sin foco se haga una luz. Soy el baile de la vicisitud que maestro el tiempo sin noticia que no. Somos alumnos de la multitud. Con mi dolor.
Se intenta condenar a las nuevas generaciones a un presente eterno, sin proyecto histórico ni expectativas colectivas. Y luego se las acusa de no tener sueños. Recordar a la generación de los años 70 no significa idealizar el pasado ni exigir que la historia se repita. Significa reconocer que hubo generaciones capaces de imaginar transformaciones profundas, de pensar un país distinto y de comprometer su vida con ese horizonte. El terrorismo de Estado buscó precisamente destruir esa capacidad colectiva de imaginar futuros diferentes.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están.
Buscó disciplinar a toda la sociedad mediante el terror para imponer un modelo económico basado en la desigualdad, la concentración de la riqueza y la fragmentación social. Hoy, medio siglo después, asistimos a una nueva fase de ese proceso. El neoliberalismo contemporáneo ya no se presenta solamente como un programa de ajuste o como una política económica. Se presenta como una forma de vida, como un conjunto de valores y como el único horizonte posible de organización social. En ese desplazamiento, el capitalismo deja de aparecer como un sistema histórico y, por lo tanto, transformable para presentarse como un destino inevitable. Se construyen nuevas subjetividades centradas en el individuo emprendedor, responsable exclusivo de su éxito o de su fracaso. La competencia sustituye a la solidaridad y el mérito individual reemplaza la idea de derechos colectivos. Esa transformación cultural y política forma parte de una ofensiva más amplia, que atraviesa el mundo entero contemporáneo. En distintas regiones emergen nuevas derechas autoritarias que combinan discursos de libertad económica con prácticas de disciplinamiento social, estigmatización de los sectores populares, persecución simbólica de minorías y cuestionamiento de los consensos democráticos construidos tras las experiencias traumáticas del siglo XX. En ese contexto global, la disputa por la memoria adquiere una dimensión aún más profunda, porque recordar el terrorismo de Estado no solo implica defender la verdad histórica, sino también advertir sobre los riesgos de naturalizar la desigualdad, el odio y la deshumanización del otro como fundamentos de la vida social. Desde la universidad pública, uno de los espacios históricos de producción de pensamiento crítico en nuestro país, tenemos una responsabilidad particular: sostener el eje de los derechos humanos en la formación educativa, es una praxis pedagógica permanente. Educar en memoria implica disputar sentidos, defender derechos y construir una pedagogía comprometida con una sociedad más justa, democrática y solidaria. Implica también reconocer a las nuevas generaciones no como sujetos desinteresados o apáticos, sino como protagonistas potenciales de las transformaciones que vendrán. Si el terrorismo de Estado buscó eliminar físicamente una generación que soñaba con cambiar la sociedad, el neoliberalismo contemporáneo intenta algo distinto pero igualmente profundo: destruir la posibilidad misma de imaginar que otro mundo es posible. Por eso, a 50 años del golpe militar, la defensa de memoria, verdad y justicia es también la defensa del derecho a imaginar futuros diferentes. Porque la memoria no es solo recuerdo, es también una forma de resistencia y, sobre todo, una forma de esperanza. Memoria, verdad y justicia, ayer, hoy y siempre. Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.